ciudadanos de otros países que han manifestado su respaldo a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El jefe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el congresista Harold Nadler, emitió este viernes una citación para que el Departamento de Justicia permita el acceso al informe completo de la trama rusa sin censurar, que arroja dudas sobre la posible obstrucción a la justicia del presidente Donald Trump. Nadler, miembro del Partido Demócrata, anunció hoy en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que había emitido esa citación para ver el documento elaborado a lo largo de 2 años por el fiscal especial Robert Mueller. El Departamento de Justicia rechazó esa petición. Sin embargo, Nadler subrayó que el Departamento de Justicia tiene la obligación de cumplir con esa citación hasta el 1 de mayo. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Y hoy tenemos un programa interesante, como siempre. Vamos a conversar un poquito sobre la Bienal de La Habana, que está en pleno, está andando en estos momentos. Y un poco de controversia. Ya parece que todos los años ahora en la Bienal hay controversia. Y muchas veces bien justificado. Obviamente todas las veces bien justificado. La 13ª, estoy leyendo ahora de la agencia EFE, la 13ª Bienal de La Habana, el mayor evento de las artes visuales de Cuba, se celebra del 12 de abril al 12 de mayo del 2019, con la apuesta de que la ciudad capital de la isla se convierta en un corredor cultural. Sin embargo, como todos sabemos en Cuba, no siempre son las cosas así tan fácil, ¿no? Corredor cultural que sea aprobado. Muchas veces, o todas las veces, por el Estado cubano. Un corredor cultural en que interactúen los creadores y el público, anunciaron sus organizadores. Pues hoy vamos a hablar con varias fuentes dentro de Cuba y fuera de Cuba sobre sus impresiones del desarrollo este de la Bienal, que comenzó en 1984, si mal no recuerdo. Comenzamos el programa hoy desde La Habana con Joanny Sánchez, periodista y directora del Diario Digital 14 y medio y bloguera de Generación Y. ¿Qué tal, Joanny? ¿Cómo estás?
Sí, un saludo a La Habana. Gracias yo por invitarme a tu espacio, ¿eh?
Es un gran honor tenerte en el aire. Y comenzamos con la trayectoria, ¿no?, de la Bienal. ¿Qué nos puedes decir de la trayectoria de la Bienal en La Habana estos 13 años?
Sí, bueno, como dices, esta es la 13ª edición. Es una edición que tuvo una posposición, tocaba el año pasado, y bueno, fue pospuesta, algo que dejó un mal sabor entre muchos artistas que hubieran preferido pues continuar, mantener la continuidad, porque amén de la censura, amén de todos estos temas que ya tú adelantaste, de que si es arte políticamente correcto el que logra llegar a las galerías, lo cierto es que la Bienal es un viento de aire fresco sobre un país que muchas veces, sobre todo en ciudades de provincia, estoy pensando en Pinar del Río y Cienfuegos, donde pocas veces llega el arte de la manera en que pasan los días de la Bienal. Así que ahora, si uno camina, por ejemplo, por el malecón de La Habana, por algunas avenidas de la capital, encontrará obras de arte y la gente interactuando con ellas de una manera diferente a el resto del año, en que el arte está más bien en el interior de las galerías, dentro de los museos.
Fue suspendida, Joanny, en el 2017 por el huracán Irma, si mal no recuerdo también, creo que esa fue la excusa que se dio por suspenderla ese año para ocuparse y atender los problemas que hubo en Cuba por la pasada del huracán Irma, si mal no recuerdo. ¿Es correcto eso?
Exactamente. Si el Irma pasó en septiembre de 2017, la Bienal iba a tocar alrededor de abril-mayo del 2018 y fue suspendida por temas ya de recursos también destinados a los damnificados. Pero ojo, ahora mismo acabamos de vivir en La Habana, en enero pasado, también un desastre natural con un tornado, y sin embargo no se ha suspendido. Ahora, hay que decir que en el año en que tocaba la Bienal 2018, que no se hizo, lo cierto es que un grupo de artistas independientes recogieron de alguna manera esa antorcha apagada y hicieron una excelente Bienal independiente que se llamó la Bienal 00 y que tuvo entre sus grandes promotores a el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Yanelis Núñez. Justamente Otero Alcántara ha sido detenido ya en 3 ocasiones en lo que va de Bienal.
Ha sido detenido y retenido. Me parece que esa Bienal a mí me pareció aún más interesante que la oficial, la que se efectuó en el 2018, la independiente. Pero
porque... Sí, fue exacto, una Bienal, yo creo, llena de irreverencia, con más atrevimiento, pero también ahora mismo entre col y col se cuelan algunas lechugas. Uh-huh. Y como estoy en un espacio que canta a la diversidad y a la pluralidad y el sí. respeto al otro y a las diferencias, por ejemplo, hay algo muy interesante que es una exposición de fotografía de Sadiel Mederos. Él es graduado en periodismo, pero se ha dedicado fundamentalmente al tema de la fotografía artística, y es una exposición que se está haciendo en La Habana Vieja, en la sala Dante Alighieri, que tiene mucho que ver con lo que va este programa, y es el respeto al otro, la aproximación a la fotografía corporal también desde la diferencia. Y por otro lado está lo imperdible de esta Bienal, que es sin duda la exposición del Chino Novo, que sí está en una galería independiente en La Habana Vieja, que es una muy provocadora exposición o muestra donde toma fotos oficiales en que una vez estuvo Fidel Castro y quita la figura de Castro y deja los micrófonos vacíos, deja el tanque vacío, deja el jeep ruso vacío. Es muy, muy buena.
Provoca... cuestionamiento y pensar un poquito qué es lo que hace el buen arte. Estoy leyendo ahora de una carta que escribió Tania Bruguera, y esto salió creo que el sábado, el 13 de abril, donde ella se refiere al ministerio, una carta explicando por qué ella no va a participar en la Bienal este año. Dice que el Ministerio de Cultura ha decidido que es más importante gastar una buena parte de su presupuesto en promocionar y usar la Bienal para limpiar su imagen internacional ante la campaña contra el decreto Ley 349. Coméntanos sobre eso, Giovanni, ¿qué piensas?
Tania Bruguera es sin lugar a duda una de las exponentes más importantes y más valientes del arte cubano actual y también del arte mundial. Ha sido seleccionada recientemente entre las 10 artistas más prometedoras del mundo, y lo cierto es que desde su propia experiencia, una mujer que ha vivido encarcelamientos, procesos judiciales, retención dentro de la isla que no la dejaban salir, pues tiene un gran efecto sus palabras, porque está denunciando algo que se hace no solamente en el arte, sino en muchos otros sectores de la sociedad cubana, que es la instrumentalización de algo, de alguna actividad, un evento, un fenómeno, para hacer parecer que vivimos en un país donde se respeta la libertad, la privacidad, la diversidad. Y lo cierto es que no es así. Así que Bruguera tiene mucha razón, pero también hay que decir que entre los artistas que están exponiendo ahora, a pesar de estar dentro del catálogo oficial, yo percibo un discurso desde muy inconforme, un discurso muy millennials también, de gente muy joven, y sobre todo un discurso que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con el discurso oficial.
Eso es importante, y que se refleje en la Bienal es importante. Es un lugar apropiado para eso. El arte siempre canaliza estos sentimientos muy bien, y creo que fuerza al gobierno, ¿no?, de expandir un poquito y aceptar esto, gústele o no le guste. Y veremos cómo sigue evolucionando la Bienal. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que siempre es algo bueno y positivo. El arte, obviamente, yo soy cineasta, es mi carrera, y siempre voy a defender el arte. Sin embargo, también entiendo que es el gobierno cubano siempre busca ese maquillaje, ¿no?, esa manera de disfrazarse y hacer pasar como un gobierno común y corriente, normal, donde no existe la tiranía que existe en Cuba y la opresión que existe en Cuba. Giovanni, vuelvo y repito, un honor tenerte en el programa. Me gustaría invitarte otra vez para conversar un poquito más sobre otros temas importantes. Gracias por tu participación.
Muchísimas gracias y nos vemos en la Bienal.
Y nos vemos en la Bienal. Muchas gracias. Pasamos ahora, amigos, desde La Habana también. a Mauri Pacheco del Movimiento San Isidro, que ha sido arrestado, fue detenido también. A Mauri, ¿cómo estás?
Bien, bien, por acá, bien, bien, todo bien, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias por estar en el programa. Y coméntame un poquito sobre este tema, que fuiste detenido, desafortunadamente fuiste detenido. ¿Por qué razón te dieron a ti por detenerte?
Mira, te voy a hacerte rápido ojo de vuelo de pájaro algo, ¿no? Nosotros venimos de la realización de la Bienal 00. Desde entonces nos planteamos una posición directamente de asumir las oportunidades que nos daban la plena libertad de asumir las cosas en Cuba, ¿no? A partir de la trayectoria que hemos tenido desde los 90, ¿no? Que aparecieron las alternativas de los festivales y todo.
Correcto.
Bueno, es sencillo. Nosotros simplemente quieren que la Bienal pase sin ningún problema. Y nosotros somos, de alguna manera, los problemáticos, ¿no? En ese sentido. Entonces, me detuvieron porque me querían preguntar si Luis Manuel iba a terminar este performance que era Seusa, si había algún tipo de acción, porque querían, de alguna manera, silenciar todo tipo de actividad. Prácticamente son detenciones profilácticas, rápidas, para intimidar, para sacarte fuera del juego, ¿no? Y incluso amenazar a ti, a uno y a la familia, ¿no?
A la familia.
Básicamente es eso. Sí.
Fue, ¿cómo tú has visto el desarrollo desde, porque participaste en el primer bienal y has participado en todos, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido la evolución o la devolución del bienal? Es decir, ¿cuándo empezaste a sentir más presión sobre la limitación de la expresión?
Mira, yo no te puedo hacer todo como que un recorrido tan amplio de la Bienal, porque empecé a participar ya desde la octava Bienal de La Habana, que es con el proyecto Omni Zona Franca, que nació en los años 90 en medio de la crisis económica, lo que le llaman el periodo especial, pues nosotros estábamos abriendo un espacio dentro de la realidad cubana, ¿no? Unido también de alguna manera con la vanguardia protestante cubana, ¿no? La disidencia cubana que también estaba tomando las calles. En ese momento aparecieron muchos eventos importantes, como fue los festivales de Ra, como fue el Festival de Rotina, como fue el Festival Poesía Sin Fin, que antes que terminaran los 2000 fueron devastados y puestos fuera, ¿no? Realmente todos fueron para la diáspora, estos eventos fueron eliminados totalmente de la realidad y por lo tanto sus integrantes quedaron en el olvido, en el ninguneo, ¿no? Y hay una cosa, el gobierno en ese tiempo, por sus instituciones, sí, estoy hablando del periodo especial, de crisis económica,
sí.
Ellos necesitaban indiscutiblemente ese espacio que estábamos inaugurando nosotros para limpiarse, para agregar, para utilizarnos. Y por lo tanto, para nosotros fue una brecha muy importante y logramos expandirnos. Después, inmediatamente, fuimos todos derogados, quitados. ¿Qué sucede? La Bienal, en su primer momento, para mí, es una Bienal que trata de trabajar primeramente con el arte, diré, en aquel momento más pobre, ¿no? La gente que tenía menos oportunidades en toda Latinoamérica para participar. Y nosotros nos dimos cuenta que esa Bienal ya no estaba tomando esos derroteros.
Uh-huh.
Ya estaba más marcado por el mercado.
Comercial,
es decir, exacto, con lo comercial. Y por lo tanto, se quedaba a un lado todo ese arte que era crítico, de valoración directa a la realidad que estaba viviendo el cubano, ¿no? En este caso es lo que nos pertenece, a lo que nosotros realmente movilizamos y movemos como discurso.
Tú sabes que en estos días, casualmente, y perdona la interrupción, pero estaba buscando información sobre la Bienal, y casi toda la información en las redes sociales está en inglés y en otros idiomas. Interesante, ¿eh?
Eso es ahí va viendo esa dirección, ¿no? Y esos sentidos que está tomando la Bienal. Ah, te digo otra cosa. Cuando aparece la Bienal 00, que es muy importante, ya que la Bienal oficial no se hizo, ¿qué nos dimos cuenta? Primeramente, todo el arte en Cuba estaba sucediendo, el buen arte en Cuba estaba sucediendo en las galerías independientes.
Independientes, claro.
independiente. Por eso el eslogan de la Bienal 00 es: en cada estudio, una bienal.
Uh-huh. A mí me pareció más interesante esa bienal que las otras bienales.
Es muy interesante, incluso con muy poco presupuesto, casi solamente por la voluntad de hacer arte, ¿me entiendes?
Claro.
Básicamente, sustentada en la alegría, sustentada también en las agresiones, ¿me entiendes? Porque era un toma y daca, ¿no? Mientras hacíamos uh-huh. nuestras puestas, detenían algunos artistas que venían, que estaban solidarios con el espacio, lo amenazaban, le decían que se tenía que ir del país.
Hablando de esos artistas que mencionas, sí. se une a nosotros sí. ahora también desde La Habana, hoy estamos súper habaneros, a sí. Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual y activista de derechos humanos. ¿Qué tal, Luis Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué piensa de lo que estaba comentando a Mauri de la reacción del gobierno, ¿no? Porque ahí yo creo que el gobierno se dio cuenta que esto tomaba un curso que a ellos en realidad no les convenía y no era el tipo de bienal o del arte que les interesa mucho al gobierno para promover lo que ellos siempre intentan promover, ¿no?
No, a Mauri decía una cosa que es súper interesante. Ahora mismo estamos en el centro de ese ojo del huracán, en esa gran batalla que veremos al final, dentro de unos años, quién gana, o la independencia o el régimen. En ese momento se estaba dando todo este fenómeno de tanto de galerías independientes, que tenían mucho más, que tienen todavía, que tienen ahora mismo mucho más presencia, por ejemplo, en el mercado internacional, que tienen mucho más movilidad, que tienen mucho más organización que las propias estructuras estatales. Un artista prefiere exponer en galerías como El Apartamento o con Cristina Ville a exponer en el desarrollo, en el Centro de Desarrollo u otros lugares que aún para el currículum vale, pero todo el mundo cada día le interesa mucho más espacios independientes. Todo eso se da dentro de las artes visuales, pero también se da también dentro de la música. La gente, los reggaetoneros, muchos músicos graban en los estudios estos independientes, pagan las dos horas grabando una música. Después esa música la riega dentro del panorama popular cubano, y ya después este intercambio entre Cuba, Miami y otros lugares hace que eso se oxigene mucho más. El régimen cubano se dio cuenta de eso. Como dice Mauri, con la Bienal 00 se da cuenta de que los artistas ya no tienen esa respuesta sumisa que a lo mejor tenían hace 10 años atrás. Es la respuesta sumisa marcada porque los medios de distribución solamente los tiene el Estado. Los tenía el Estado. Ahora, a los medios de distribución y la economía está, igual que también las redes sociales, el Internet, el Facebook y diferentes espacios dentro de Internet han propiciado toda esta dependencia, por llamarlo de alguna forma, tanto económica como ideológica. El régimen se da cuenta de que cada día pierde menos el terreno dentro de la cabeza de los artistas, cada día puede contar menos con los artistas y los intelectuales para poder hacer de la suya, como ir al 1 de mayo, como mandar a fusilar a alguien o como cualquier tipo de patraña que ellos siempre utilizan a los intelectuales, y ahí arremete contra nosotros.
Yo creo que eso ha tenido un efecto súper impactante alrededor del mundo. Es decir, las voces de ustedes, el trabajo de ustedes, el arte de ustedes, tiene ahora una resonancia por las redes sociales, que es lo que yo creo que el temor más grande del régimen cubano es la tecnología, porque ya el arte de ustedes no se limita a lo geográfico, a lo físico de estar en la isla, sino se transmite a través del mundo, las opiniones, las ideas, la obra, y para un régimen totalitario eso es veneno. Indiscutiblemente. ¿Qué piensan ustedes de las redes? ¿Qué ayuda le ha sido a ustedes las redes sociales o contacto con las redes sociales en estos últimos años?
Yo creo que, primero que todo, ha servido para expandir. Yo estaba ayer hablando con una amistad y yo le decía que ante las redes sociales, ante Facebook e Instagram, los medios de distribución los tenía el Estado. Ahora mismo tengo mi Facebook, mi Instagram, subo la foto de mi trabajo, y en la medida que logre tener más suerte, menos suerte, porque en el arte la suerte es importante también, te conectas con un curador, con un coleccionista,
sí.
Logra salir, vende tu obra, control sobre los medios de distribución y sobre el objeto arte, el Estado va vendiendo. Lo otro también importantísimo es que las redes sociales han hecho que muchos cubanos se conecten con la obra de nosotros y se conecten con nosotros. Antes tú tenías que dar un flyer, o antes tenías que, Amor tiene mucho más experiencia que yo sobre eso, tenías que dar un flyer de boca en boca. Ahora mismo, con simplemente crear un evento en Facebook o etiquetar tres amigos, miles de cubanos dentro de la isla ya conocen a uno. Ahora mismo somos como una especie de fenómeno también dentro de las redes sociales.
Amaury, coméntame un poquito sobre esto.
Mira, yo te digo básicamente lo que ha dicho el hermano él, detallado, pero te puedo decir decir en una frase, las redes sociales actualmente han roto la cortina de hierro que es el sistema autoritario, ¿me entiendes? Ha roto, ha diversificado, ha atomizado la realidad cubana, no solo en el arte, sino en todo. Espacio de oposición, alternatividad, independencia, nos estamos cruzando. Estamos creando una base de sinapsis, ¿no? A través, no es esos grupos como hacíamos antes, que tú podías cortarle la cabeza a uno y decir, ya, ese grupo no funciona como lo hicieron a nosotros. No, la actividad más nos sobrepasa a nosotros, ¿me entiendes? Porque ya es información, ya es imagen que uno puede descargar, mirar, ¿cómo se llama esto? Compartir, hacerte cargo de ella, renovarla incluso. ¿Eh?
Correcto, correcto.
Exacto, básicamente, no ha dado un dinamismo que es letal para el gobierno.
La artista Tania Bruguera escribió y se ha decidido no participar este año en la Bienal y escribió una carta esta semana pasada donde dice que el decreto dice, porque el objetivo de esta Bienal no es, y estoy citando la carta textual de Tania, porque el objetivo de esta Bienal no es promocionar a los artistas cubanos, sino que todos vayan entendiendo que el decreto de ley 349 será aplicado solo sobre quienes sean independientes y hagan preguntas incómodas. ¿Qué piensan sobre la actitud o la carta o la posición de Tania?
Indiscutiblemente, Tania Rivera ha sido un bastión, un baluarte importante dentro de las luchas del arte independiente. Tania Rivera, yo siempre he dicho, yo cuando cuento la cronología del arte contemporáneo cubano, hablo de Ornis Zona Franca como ese eslabón que conectaba el arte con la realidad concreta, con ese hombre de pueblo, con esa problemática de que a Mauri se metía un tanque de basura y al otro día arreglaban el tanque de basura. Tiraban toda la basura y arreglaban los banquitos de la parada. Eso es un lenguaje directo con la gente, con el people. Tania la aporta a esto, la parte como más fashion, por llamarlo de alguna forma, la conectividad directa con esta élite del arte mundial contemporáneo.
Sí.
No sé, con curadores importantes y demás y demás. Entonces, ese dos híbridos dentro de Tania y Ornis Zona Franca con Amaury, que es como el que más creado, ahora mismo se han conectado para conectar con la civilidad y conectar también con la élite del arte en el mundo, con los teóricos, con la gente que piensa. Entonces Tania indiscutiblemente ha sido un artista sumamente civilidad dentro de todos esos espacios, inclusive también dentro de esta izquierda latinoamericana que también adora la revolución cubana. Tania, Coco Fusco también, son dos personas, dos artistas sumamente importantes con una carrera, con todo un reconocimiento dentro del mundo élite del arte, que han servido para catapultear toda esta obra, toda esa conectividad entre nosotros que estamos como más pegados a Mauri, Iris, Sandor, Michel Mato, yo, Daniel Núñez, esta conectividad con la realidad concreta abajo, más todo este background que traen todos estos personajes y que también tienen una responsabilidad y están asumiendo una responsabilidad titánica e histórica con la cultura cubana, hace que esto sea sumamente poderoso y sumamente
impactante.
Muy impactante.
Amaury, coméntame un poquito sobre la posición, rapidito que se nos agota el tiempo, pero ¿qué piensas de la posición que tomó Tania?
Yo pienso que primeramente estamos en líneas con Tania, porque esto es una lucha real, ¿no? Y es parte esencial que nos conectemos. Y siento total vibración y conectividad con ella. Detalla con claridad, porque hace algún tiempo el gobierno está tratando de lavar su imagen. Y eso es una realidad. Y ahora te digo otro punto. En el medio de estas situaciones aparece una figura como Luis Alcántara, que dinamiza todo el arte contemporáneo cubano, realmente. Y eso, unido a las diferentes conectividades que teníamos anteriormente con el espacio de Tania, el arte de conducta, con el crecimiento de Tania a nivel mundial, nos da actualmente una voz contundente en el mundo. Es decir, estamos más visualizados, el gobierno no puede atacarnos tan directamente, ¿me entiendes? Sin antes no tomar, ¿cómo se llama esto? Las consecuencias.
Ahora hay consecuencias, porque hace 10 años no existían esas consecuencias, ahora sí.
Exactamente.
Ahora hay un precio a pagar.
Hay un precio a pagar y en cada detención a Luis Manuel, cada detención al grupo de nosotros, cada acto dilapidario algún artista tiene consecuencias. Es una herida más al totalitarismo, ¿me entiendes? Y es evidente. Cuando de alguna manera la izquierda tiene que empezar a mirar a Cuba desde otra perspectiva, ¿no?
Otra perspectiva, hay que despertar esa izquierda trasnochada.
Exactamente.
Gracias a los dos, gracias a los dos por participar. Esta plataforma de Arcoiris está abierta a ustedes siempre. Son dos grandes baluartes del arte cubano, están haciendo una labor impresionante e importante, no solamente ahora, sino para el futuro del arte cubano y el futuro de Cuba. Gracias a los dos por participar. Vamos a una breve pausa y regresamos con Arcoiris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoiris con Joe Cardona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Indios de Cleveland.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Bravos versus Indios y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Este sábado y domingo a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Arcoiris con Joe Cardona.
Y continuamos con ustedes aquí en Arcoiris. Muy interesante la primera media hora. Gracias a Giovanni Sánchez, a Mauri Pacheco y a Luis Manuel Otero Alcántara. Comentando un poquito, conversando sobre la Bienal que está sucediendo en La Habana en estos momentos. Y conmigo ahora en línea, continuación de algo que comenzamos la semana pasada, haciendo la trayectoria, comentando sobre la trayectoria un poco del activismo político de la comunidad LGBTI en Cuba y a través del mundo. Tenemos desde Holanda a Víctor Dueñas, periodista independiente cubano y activista, y desde Madrid el médico cubano y activista también, Nelson Ganduía Díaz. Así que, Víctor y Nelson, gracias por estar en el programa de nuevo.
Hola Joe, un saludo para todo ese hermoso equipo de producción y un saludo para ti también.
Gracias. Y debo de comentar que el equipo de producción, no los he mencionado, Raúl Tápanes, estrella detrás de los controles, y Joni Hilfer, la gran productora, que sin ella este programa no fuese posible. Gracias, Joni Hilfer, mi productora. Así que gracias por mencionarlo. Nelson, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Un saludo para ti y para toda la audiencia de este programa. Saludamos a todos los oyentes que tienen este programa en Caibarien. Por allá está Rubén y la Academia, que siempre están escuchando Arcoíris. Y bueno, y a todo el equipo, esas estrellas que tienes ahí, a Tápanes y a Joni Hilfer.
Gracias. Oye, quería comentar un poquito sobre la evolución, lo que estábamos hablando, el tema que dejamos sobre el tintero la semana pasada, el activismo político y social en Cuba. Pero comentando un poquito, hablando de todo un poco como los locos, está la Bienal andando en Cuba. La artista Tania Bruguera la semana pasada escribió una carta el fin de semana pasado donde ella dice que no participa en esta Bienal. Acabamos de hablar con varios artistas cubanos y hablamos con la bloguera también Giovanni Sánchez sobre el desarrollo de la Bienal. Me parece que al suspenderse la Bienal el año pasado y se tuvo la Bienal independiente, que a mí me pareció más interesante que todas las Bienales que se habían efectuado, ¿qué piensan de eso? ¿Cómo piensan que tal vez un poquito del activismo este se ha reflejado en el arte cubano?
Bueno, si Nelson me permite...
Sí, bueno, cómo no.
Le damos paso. Le damos paso a Víctor. Víctor, comienza tú.
Sí, a ver, todos recordamos que la Bienal como tal tenía una fecha anterior, que era cuando la cuestión del huracán Irma, que se decidió suspender, y bueno, se lanzó también la Bienal alternativa, la Bienal 00. Hoy estamos viendo cómo algunos artistas, y es curioso, y me llama la atención, igual de relación también Joe con algunos llamados que está haciendo Alexander Otaola de su programa, de su excelente programa en Internet, que está haciendo un llamado con el tema de los artistas de género urbano y toda esa cuestión. Y hoy estamos viendo que lo que están sacando la cara como artistas contestatarios son artistas de otras tendencias, como el rap, el hip hop cubano, que están teniendo una tendencia más de música protesta, denunciando también las arbitrariedades del régimen contra los artistas. Pero, sin embargo, en esta Bienal, y una Bienal supuestamente de arte independiente, eso hay que dejarlo claro, donde supuestamente, o la imagen que se quiere dar es que no hay una estrecha relación con las autoridades gubernamentales dentro del país, no ha habido pronunciamiento alguno sobre el decreto 349.
Correcto.
Y es curioso, ¿verdad?
Interesante. Tú sabes que en la carta, y cito de nuevo a Tania Bruguera, leí un poquito la primera media hora y voy a leer un poquito más o reiterar lo que leí la primera media hora. Una parte de su carta dice, el objetivo de esta Bienal no es promocionar a los artistas cubanos, sino que todos vayan entendiendo que el decreto de la ley 349 será aplicado solo sobre quienes sean independientes y hagan preguntas incómodas.
Así mismo.
Y me parece, Nelson, que de eso se trata, ¿no? Que el gobierno, igual que con esta cuestión del referéndum, yo creo que abre estos agujeritos, pero rápidamente tiene que cerrar muchos de ellos porque se dan cuenta que se les va de la mano, ¿no?
No, claro, y recordemos que todo lo que no esté bajo la lupa gubernamental y todo lo que no esté en la canalita o no esté en el marco de lo que ellos llaman que esté acorde a las reglas que ellos dictan, así sea en el arte, en el deporte, en cualquier manifestación, pues todo lo que les sea incómodo ellos van a tratar de evitarlo. Y el arte es una de las expresiones más libres que tiene el ser humano, donde puede pues expresar su sentido, su ser, su ideología, su religión, puede expresarlo todo, su sexualidad, y ellos pues quieren siempre pues dominar el arte y a lo largo de la historia de la revolución pues han tratado de censurar tanto literatura, cine, música, todo eso lo hemos visto a lo largo de la historia de la Revolución. Y el 349 no es de ahora, el 349 siempre ha existido a lo largo de la historia de la Revolución, lo que antes no tenía nombre y ahora lo conocemos como el 349.
Bueno, el pronunciamiento del comandante en jefe a los intelectuales, palabras intelectuales, dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución nada.
Claro, y siempre los artistas en Cuba se han visto censurados sus obras, y han tenido que bregar contra esta censura. Muchos artistas no han podido publicar sus libros, no han podido exponer, el público cubano no ha podido disfrutar de obras audiovisuales, digamos, en el cine, documentales y demás, porque no, por ser crítico, digamos, contra el propio régimen, y lo que nos demuestra que el 349 siempre ha existido, lo que ahora tiene nombre y antes no era 349.
Les comparto con ustedes, que los considero amigos y hermanos de este programa y mío, les digo que yo estrené una película sobre la cantante cubana Celia Cruz en el Festival uh-huh. Tribeca en Nueva York en el año 2000, mi hija tiene 11 años, en el 2008 fue que estrené esa película. Y surge alguien que estimo que o era representante del gobierno cubano o de la supuesta prensa del gobierno cubano, y me pregunta, me dice desafiante, de una manera desafiante, bueno, ¿y usted piensa mostrar o estrenar esta película en Cuba? Y yo le dije, por supuesto que sí, pero bueno, siempre y cuando me la dejen presentar libremente. Y me dice, ¿pero cómo libremente? Y yo dije, sí, que el público, que el cubano de a pie, puede entrar a ver la película. Exacto. Y ahí, total silencio, ¿eh? No hubo respuesta a eso. Y a través de mi carrera, esa pregunta siempre, ellos desafían, ¿no? Como que, bueno, ¿usted estaría dispuesto? Por supuesto, yo estoy dispuesto a mostrar mi obra entera en Cuba. Sería un sueño. Pero libremente, ¿eh? Que es el problema, ahí viene la traba en la cosa.
Yo es que hay un dato o un término o un adjetivo que es importante y que a veces se obvia, y lo dijiste tú hace un momento con el discurso del coma andante. El paréntesis era intencional, el espacio era intencional, a los intelectuales, es que cultura revolucionaria. Exacto. Es decir, no es cultura, es la cultura revolucionaria, es la que está permitida, disculpen, es la que es legal y es la única cultura que debe nutrir al pueblo cubano. Ahora, bueno, ahora también le sumamos el avestruz y todo eso, pero es la cultura revolucionaria, el avestruz revolucionario, la justicia revolucionaria,
ubre blanca, la vaquita revolucionaria.
La vaca revolucionaria.
Correcto. Retomemos
lo que han hecho. Sí. Lo que han hecho durante estos 60 años es experimentar a ver si le ha dado la cuenta. No ha sido solo la justicia, sí. No ha sido ubre blanca, ha sido también los hurones, sí. Las clarias, sí. Han sido el marabú, todos esos han sido experimentos que lo que ha acabado es con...
Vino en la Ciénaga Zapata, el comandante era un gran científico.
Lo que la cuenta no le daba.
No, el pobre nunca daba pie con bola, pero retomemos un poquito el tema de esto, del proceso que ha sido la evolución del desarrollo, debo decir, del activismo político en Cuba, para específicamente sobre LGBT. Y dejamos en el último programa, dejamos en el punto que ya empiezan a comenzar o abrir los sidatorios en la década de los 80. ¿Qué efecto tuvo VIH-Sida sobre activismo gay? Me imagino que devastador, ¿no?
Bueno, yo creo que esa parte la debiera hablar el médico.
Vamos a... Nelson, me parece que llegó el momento... De ser médico. Coméntanos un poquito. No, obviamente físicamente, la pérdida de vida, ¿no? Pero el impacto psicológico que tuvo VIH-Sida en Cuba sobre la comunidad LGBTI.
Bueno, imagínate que fue la comunidad que ya estaba de por sí vulnerada, discriminada. Fue otro peso más que le cayó encima a la comunidad LGBTI cubana, donde sufrió un aislamiento, no solo miembros de la comunidad, sino también las personas heterosexuales, porque se hicieron esos como reformatorios, donde se aislaba a las personas que contrajeran la enfermedad, inclusive de sus familiares y todo, y para salir a la calle tenían que salir acompañados por personas de la seguridad y demás, y un control estricto sobre esas personas. Y ya todo el mundo sabía que las personas que estaban en ese reformatorio eran personas que tenían la enfermedad, que eran casos positivos, y eso pues creaba también un estigma tanto dentro de la comunidad LGBTI, porque dentro de la misma comunidad también habían personas que discriminaban a las personas que tenían que padecían de la enfermedad, pero también un estigma social completamente, porque las personas se sentían más vulneradas de lo que habían estado hasta ese momento, y desprotegidas tanto legalmente como psicológicamente, porque no tenían ningún apoyo, las condiciones en esos centros eran infrahumanas, a pesar de todo lo que se decía. Inclusive muchos experimentos llegaron a producirse en esos lugares y demás. Y yo creo que esto, lo que sí, pues levantó un movimiento de lucha, pero no podemos dejar de mencionar que sí, que la comunidad sufrió a partir de ese momento más discriminación y más estigma por parte de la sociedad cubana y por parte del gobierno, que trató de aislar como si la comunidad LGBTI fuera la culpable mayor de esta enfermedad.
No sé si han visto la película Azúcar Amarga, del director cubano, amigo mío, León Hichazo, que trata el tema. En Cuba, obviamente, la película no se mostró porque es una película que crítica, ¿no?, en los ojos del gobierno, sí, claro, cubano. Pero coméntame un poquito, Víctor, sobre el impacto que sentiste, que sintió la comunidad, o las secuelas que quedan tal vez todavía de ese periodo de los sedatorios.
Sí, mira, te voy a hablar algo, te voy a hacer un paréntesis con el tema de la película, que para mí es, en lo personal, junto con Conducta Impropia, son unos, para mí es uno de los clásicos del cine revolucionario realmente en Cuba. Para mí son clásicos del cine contestatario en Cuba. Yo proyecté ese audiovisual, esa película, hace unos años en la sede del proyecto, y créeme que fue impactante, sobre todo esa parte donde los jóvenes de este grupo se inyectan VIH en forma de protesta. Y me recuerda también al grupo Escoria de Santa Clara, un grupo de punk rock, donde ellos hacen esto, que se inyectan VIH en forma de protesta, etcétera, con William Fabián, que es anualmente, no sé si se seguirá haciendo, se le hace un homenaje en el Mejunje, en Santa Clara. Y bueno, hemos visto cómo de alguna forma esto impactó en la conciencia social del pueblo cubano en general, en la forma en que ven a los homosexuales. En ese sentido, porque no es menos cierto que para muchas personas consideran o ven la relación entre temas VIH-SIDA y comunidad LGBT, que lo habíamos hablado en el programa anterior, de que para muchos cubanos ser homosexual es sinónimo de ser un paciente VIH-SIDA. Y eso es, yo creo que es inhumano considerarlo así, ese tipo, porque sabemos, como decía Nelson, que el SIDA no tiene rostro.
Bueno,
no tiene,
tú sabes, rostro, que comparto esto también. Yo soy creador de un festival acá en Miami, que se llama Gay 8, lo celebramos en la Pequeña Habana, y una de las cosas que me preocupa mucho a mí es tener demasiado, no sé cómo llamarle, patrocinadores que traten ese tema de VIH. Yo creo que el tema es muy importante, pero hay un sobreénfasis sobre la comunidad LGBTI, en mi opinión, y el punto mío siempre ha sido, a las pocas semanas de mi festival, que es el Festival Gay 8, se celebra el Festival de la Calle 8. Y yo digo, es muy posible que haya más casos VIH, SIDA, en la calle, el Festival de la Calle 8, que en el Festival Gay 8. ¿Por qué la proporción distorsionada sobre la comunidad LGBTI? Y es por eso mismo, ¿no? Por esa fama que se ganó. Y además por ahí empezó, yo entiendo, y obviamente quiero que la comunidad LGBTI se proteja del SIDA, y sigue siendo una enfermedad seria, aunque ya no, uno no se tiene que morir teniendo, puede vivir una vida fructífera y larga con VIH. Pero yo creo que hay un sobreénfasis en la comunidad sobre eso.
Exacto. Y mira,
y que también el propio oficialismo con sus políticas y la manera de que enseña a la su sociedad, pues también hace énfasis en eso, porque un ejemplo, propagandas como que dicen que en Cuba 8 de cada 10 pacientes de VIH son hombres y que más de la mitad son homosexuales. Ya por ahí está poniendo estigma. O la literatura en las escuelas de medicina y demás, que ponen todavía como factor de riesgo, el número uno, a los miembros de la comunidad LGBTI, a hombres que tienen sexo con hombres y demás. Entonces, eso también, pues como que hace un énfasis en que las personas todavía sigan teniendo esa mentalidad de que la comunidad LGBTI es el mayor portador del virus de VIH.
Víctor, después, coméntanos, porque yo sé que tenías algo que...
Sí, mira, yo conocí, tuve el privilegio de conocer uno de los pocos casos, y pocos no porque hubo pocos, sino porque en vida ya quedan muy pocos. Conocí uno de los pocos casos en mi natal Santo Domingo de un señor que es abiertamente homosexual y, bueno, vivió toda esa etapa de estos campos de concentración, porque hay que llamarlo por su nombre, para los pacientes con SIDA. Realmente la historia que él me contó es una historia que solo tiene comparación quizás con la UMAP o con los campos de concentración de la Rusia soviética, incluso con la Alemania nazi. Ahí las personas se les destrozó su vida, Joe, se les destrozó totalmente su vida, se les destrozó totalmente su futuro, destrozó familias completa, porque la política estatal contra los homosexuales, más con el tema VIH-SIDA, creó toda una nube para virar de cierto modo a la familia con estos miembros que estaban pasando por esta situación desagradable. Esta persona es lo que me dijo Víctor. Yo, a partir de que me enviaron para el sanatorio, nunca más fui persona. De ahí para allá nunca más fui persona. Hoy simplemente lo que hago es sobrevivir, pero de ahí para allá nunca fui persona. Incluso le costó trabajo, él me contó, poder establecer relaciones con otras personas, porque ya viene con ese kit psicológico que le afectó su vida totalmente.
Correcto.
No, es que las marcas psicológicas siempre van a estar bregando durante toda su vida.
Sí, esas secuelas no se borran. Víctor, coméntame entonces, después de este periodo de sidatorios, de los sanatorios, estos supuestos sanatorios, ¿cuál es el próximo paso en términos de la historia LGBTI en Cuba, donde se marca, donde hay un pre y un post? ¿Qué suceso, qué evento, qué figura resalta ya después de esa década de los 80? ¿Cuál es el próximo evento grande en ese proceso?
Sí, hay que no se puede obviar que dentro de la cúpula de poder, desde 1959, esa cúpula de poder castrista, habían figuras que eran homosexuales, pero que de alguna forma estaban bajo la cobija o bajo la protección imperial. Llega la década de los 90, viene el periodo especial, antes viene el proceso de rectificación de errores, y viene la famosa o el famoso evento de la famosa película de Fresa y Chocolate.
De paso, Alfredo Guevara sobrevivió todos esos procesos.
Exactamente. Yo creo que Fresa y Chocolate, aunque yo creo que la respuesta a Fresa y Chocolate, o la respuesta de Conducta Impropia, porque creo que Conducta Impropia sale antes que Fresa y Chocolate.
Sí, mucho antes.
La respuesta a Conducta Impropia es Fresa y Chocolate. Yo creo que ese fue el punto clave de ebullición, donde hubo una ruptura total con el viejo procedimiento y comienza con este nuevo procedimiento enmascarado, porque aún la comunidad LGBT no ha logrado en sí su absoluta emancipación, por así decirlo.
Bueno, que tú mencionas eso, porque eso abre el carril nuevo la percepción que ellos quisieron dar al mundo de la revolución más tolerante. Recordemos que al final el personaje se acepta, la revolución acepta, aunque un poco renuente en su momento, pero bueno, acepta al personaje gay y sigue la vida, ¿no? Y tenemos una revolución más tolerante.
Sí, fresa y chocolate es más fresa que chocolate.
Es más fresa que chocolate, sí.
Sí, es decir, realmente ahí lo que se ve es más bien como el amo, o mejor dicho, el esclavo que se subyuga al régimen. En este caso, el homosexual que dice, bueno, yo acepto la revolución y la revolución me afecta a mí. Pero es que, señores, es lo que yo estoy cansado de decir y puede que me puedan llamar radical. Pero antes de pasar a un punto de aceptación, hay que pedir perdón. Se necesita pedir perdón.
Supuesto,
hubo vidas destruidas, vidas humanas destruidas.
Por
antes
supuesto.
De pasar a cualquier paso, antes de dar cualquier paso...
Hay que haber un reconocimiento. Nelson, ¿qué piensas de esto?
Bueno, nada, yo pienso que sí, que ha habido tolerancia, pero no aceptación, porque son términos muy diferentes. Ellos toleran, pero no aceptan, porque es, como dice Víctor Manuel, la aceptación lleva primero un perdón, lleva sanar todos esos 60 años que lleva sufriendo, sí, crear una ley de memoria histórica donde se reconozca, donde, pues bueno, que la comunidad... que aunque ellos hagan todo lo que hagan, ya los daños están hechos y que no vamos a poder revertir esos daños. Pero bueno, todas esas cosas que llevan. Y yo pienso que sí, que el cine cubano siempre ha tratado de mostrar la realidad. Ha sido, a mí me encanta el cine cubano, yo tengo que decirlo aquí. Yo soy,
A mí también.
Me gusta mucho, porque el cine cubano ha sido transgresor en mostrar siempre la realidad cubana, muy sutilmente, pero la ha mostrado y la ha mostrado al mundo cómo es que vive el cubano, a pesar de que ha sido muchas veces censurado. Y ha tocado muy fuertemente también la temática LGBTI. Muchas la han podido ver, muchas han salido, otras han quedado en el camino.
Sí.
Pero bueno, yo creo que en Cuba lo que hemos visto es tolerancia. Aceptación todavía no hemos logrado ver la aceptación y tenemos que luchar para eso, porque la aceptación lleva eso, perdón, abrir nuevos espacios, nuevas oportunidades para la comunidad LGBTI, legislar a favor de la comunidad LGBTI, que la comunidad LGBTI se sienta reconocida, que no se sienta discriminada, que no se sienta aislada. Eso es lo que para mí significa aceptación.
Pero además de eso... rapidito.
Mira, casualmente en estos días estaba viendo un post en Facebook de un supuesto activista de estos preparados por el régimen, que es incluso militante de la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, creo que es de Ciudad Ávila. Estaba poniendo un post sobre el tema de los hoteles LGBT, etcétera, etcétera, ahora que se quieren abrir en Cuba. Muy bonito, es lo que le comenté. Esto es muy hermoso, pero es decir, vamos a tener hoteles para... específicamente para el turismo gay, pero sin embargo en Cuba carece de legislaciones que eviten que todos esos errores, a los que la revolución llama errores, se vuelvan a cometer. Entonces es una doble moral completa. Entonces, ¿en qué estamos más interesados? ¿En las personas o en la billetera?
La lucha continúa no solamente para la comunidad LGBTI, pero el pueblo cubano en sí, que pide libertad. Un abrazo fuerte a los dos. Siempre es fantástico tenerlos con nosotros aquí en Arcoiris. Y a los oyentes, muchas gracias por su sintonía y conversamos la semana que viene.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.